Muchas gracias por la invitación. Primero y principal, comenzar una oración que los judíos recitamos todos los días, tres veces por día, al final de nuestro rezo central, que dice Oseh Shalom Bimbromav, Uyaseh Shalom Aleinu Bialkol Israel Bimbru, amén. Y decir amén, que es el pedido que aquel que hace la paz en las alturas traiga la paz justamente aquí, a esta tierra. Y es sin dudas motivo en algún punto dentro de todo lo que ha sucedido de esperanza para mí, para todos nosotros, este reencuentro que sea con la palabra Shalom, Salam, paz en todos los idiomas, en todas las maneras que podamos expresar. Han sido dos semanas para el pueblo judío tremendamente movilizantes, como se imaginarán. No pensábamos volver a escuchar o ver menos de un siglo de la Shoah, que se traduce a veces como holocausto, pero Shoah quiere decir destrucción, la palabra hebrea. Holocausto es un sacrificio que uno hace hacia una divinidad, y por eso no usamos en el lenguaje hebreo esa palabra, porque no creemos que ninguno de los que fue asesinado fue hecho en nombre de una divinidad. No fue un sacrificio, un holocausto, fue una destrucción. Y no esperábamos verlo de vuelta. Cuando sucedió el holocausto, la frase tal vez más fuerte del pueblo judío y de la humanidad fue nunca más. Nunca más algo así. Y lamentablemente estamos viendo que no lo podemos sostener, que no se ha podido cumplir. Estamos de vuelta con enfrentamientos de terror, de miedo, y parte de lo que ha sentido la comunidad en este tiempo es también un sentimiento de desolación, porque gran parte del mundo tiene ese apoyo, y por eso digo que en algún punto celebro que podamos encontrarnos y dialogar y sentir que no estamos solos y que somos muchos los que pensamos que se necesita esa paz. Pero también imagino que habrán visto que gran parte del mundo, en Europa, en todos lados, se ha manifestado, y nuevamente quiero dejarlo en claro, no es un tema de diferenciar el lo que está pasando. Estamos a miles de kilómetros y hay mucha gente que, sin comprender tal vez la profundidad del conflicto, mezclan algunas ideas. Yo también quiero una Palestina libre. Quiero una Palestina libre. Quiero una Palestina libre del terror. Hay que entender esa diferencia. Libre del grupo que es Hamás, que ha tomado y ha liderado ese grupo. Y yo no quiero el sufrimiento como ninguno de ustedes, quiero la paz. Quiero que tanto los palestinos como los israelíes que viven al lado puedan encontrar esa paz y entender que eso viene cuando se construye del lugar del amor, no del odio hacia el otro. Y aquí aprovecho que hay muchos jóvenes también, que es importante que entiendan y que entendamos esa diferencia. No es todo lo mismo, porque se han mezclado muchos esos conceptos y tenemos que comenzar por entender esa diferencia. En términos de lo que más se relaciona con lo que hago desde el día a día, porque soy rabino, en realidad no soy ni político ni analista de lo que está pasando, si bien lo que acabo de manifestar recién está muy vinculado con algo que vemos en la sociedad, me parece importante distinguirlo. Y me parece importante también entender la ecuación que se mezcla a veces de la equivalencia moral, que es para mí esencial en este primer diálogo, en la paz y en la capacidad de entendernos en estas diferencias. Hay que entender que durante gran parte de la Edad Media los judíos fueron odiados por su religión, porque tenía una religión diferente. En la modernidad fueron odiados por un tema racial. Y cuando ya no está bien visto odiar o discriminar por religión o por raza, también hemos sentido en gran parte que el discurso, y quiero invitarlos a todos, tal vez sea polémico, pero entender, yo no veo tanta manifestación en los últimos años en gente que aparte incluso eran amigos en las redes sociales, con la guerra de Rusia y Ucrania, con los problemas que hubo en Siria hace unos años, que fue una matanza tremenda, incluso con ISIS, que el mundo cristiano sufrió terriblemente. No veía tanto ruido como lo que pasa ahora. Y puede que suene difícil, pero para los judíos el antisionismo no hay manera de esquivar, es una forma moderna, oculta de antisemitismo. Porque no lo vemos en otras guerras y en otras manifestaciones tan abiertamente. Entonces, entender esas diferencias son importantes porque lo que dije de la equivalencia moral es lo que quiero finalmente traer desde la Biblia, desde la Torá. Y es que no estamos en la misma conversación si uno tiene como objetivo en un territorio construir hospitales, universidades, traer nuevos descubrimientos en el mundo de la química, de la medicina, producir intelectuales como un Yuval Harari, profesores, recibir artistas internacionales que quieran acercarse, hacer conciertos. No es la misma conversación si uno está en un lugar que quiere crear vida y quiere crear continuidad, quiere tener la posibilidad de que en ese espacio democrático, que no es perfecto como ninguna democracia, haya también aperturas para la comunidad LGBT, haya en ese espacio mismo la oportunidad de que en ese territorio hayan sitios sagrados de rezo para otras tradiciones, que haya mezquitas, que haya iglesias. Por eso no estamos en una equivalencia moral cuando el grupo, y nuevamente quiero volver a enfatizar, no estoy hablando del conflicto Israel-Palestina, estoy hablando del conflicto Israel-Hamás. Cuando el grupo del otro lado, todo lo que acabo de decir, no lo está midiendo de la misma manera. Uno tiene que pensar cómo entiende o la equivalencia que se está haciendo cuando del otro lado hay gente que puede bailar, celebrar en la calle y compartir dulces cuando otras personas están muriendo. Y dije que iba a hablar de la Biblia y de la tradición judía. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, para la tradición judía, cuando los judíos celebramos la festividad de Pesaj, que es la Pascua, hay un momento en el cual se relatan las plagas. Las 10 plagas que fueron recibidas por el faraón, por los egipcios, para poder liberar al pueblo. Y en esa noche, en el Seder de Pesaj, cuando compartimos la mesa los judíos, los niños crecen escuchando esta historia, que es la historia de la identidad del pueblo, es la historia de que se puede vencer a un faraón, a un tirano, que quiere un mundo que sea igual, que todos crean lo mismo, que todos piensen igual, y Moisés libera a ese grupo, guiado obviamente por Dios, lo lleva hacia la tierra prometida, y en ese transcurso para poder liberar al pueblo de este tirano que es el faraón, que no los deja salir, Dios envía las 10 plagas. El vino, en la tradición judía, en la mesa que se utiliza, representa la alegría. En la tradición judía el vino no representa sangre, representa alegría, no tiene esa connotación. ¿Y qué es lo que hacemos cada vez que nombramos cada una de las plagas y que nuestros niños crecen viendo esto? Y yo lo vi de mis abuelos y de mis padres. Se pone un dedito y se saca un poco de vino y se tira sobre el plato. Se disminuye la alegría al mencionar cada plaga. Y la Biblia misma, cuando menciona la fiesta que conocen como Sukkot, la fiesta de las cabañas, tres veces dice, no tendrás más que alegría. Y la Biblia, cuando habla de Pesaj y de la Pascua, ni una sola vez dice en esa festividad que tendrás que estar alegre. Y sacamos algo de esa copa, de esa alegría que representa el vino. La Biblia ordena no estar alegre, porque nuestros sabios enseñan que mientras nosotros estábamos siendo liberados, Dios calla a los ángeles y a quienes quieren celebrar porque parte de mi creación está siendo destruida. Alguien está muriendo para que tú puedas ser libre. Y yo crecí escuchando esto. Mis hijos escuchan esto. Entonces no hay una equivalencia en esto. La Biblia que compartimos en muchas tradiciones es un texto que celebra la vida. Y entendemos el valor sagrado de cada vida al punto tal que la Torah misma va a decir Bajarta Bajaim, vas a elegir la vida una y otra vez. En el corazón del corazón de la Torah, que es el libro de Levítico, capítulo 19, en el corazón del texto que dice Lotitor velotikom veavta lerreja kamoja ani Hashem, no te vengarás, ni guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo digo yo, Dios. O sea, firma Dios. Eso está en el corazón. Por eso, parte de lo que estos días hago como rabino para acompañar es decirnos, no perdamos la cordura. Porque uno puede enloquecer al ver el terror y la dimensión de lo que nuevamente no pensábamos que iba a ser posible a esa escala de violencia y de horror. De videos que parte de lo que vamos a hacer esta semana es trabajar para no dejar que el alma se rompa, el alma sufre. Sufre cuando ve imágenes así y escucha eso. Tenemos que, una y otra vez, digo en la comunidad, volver a los textos, volver a nuestros ritos que nos han salvado, que valoramos la vida, que eso está en el corazón y lo que queremos es la continuidad y queremos la paz. Eso es lo que en algún punto hemos tratado como judíos de llevarnos como una forma de no enloquecer y de recordar cuál es nuestra brújula moral. Me quedan 2 minutos, ¿verdad? Entonces voy a hacer un poco de lo que se llama parshanut, que es interpretación rabínica, que es lo que los rabinos hacemos semanalmente. Esta semana leímos, ni más ni menos, la historia de Noaj, de Noé. Los judíos leemos semanalmente la Torah durante todo el año y la volvemos a leer cada año de nuevo. Y acabamos de leer justo el fragmento que lidia con la historia de Noé, del arca. El texto es escalofriante porque en hebreo dice Batishachet Aretz Lifnei Elohim, se corrompió la tierra delante de Dios. Y el texto literalmente, en forma escalofriante, dice Vatimale Haaretz, se llenó la tierra, de la palabra hebrea, que es increíble, Vatimale Haaretz, jamás. Se llenó la tierra de jamás, dice en hebreo. Jamás es violencia en el hebreo bíblico, suena igual que la palabra del grupo, por supuesto que no significan lo mismo, pero la tierra está llena de violencia. Y frente a esa violencia, Dios, llegando al final del capítulo 6, se arrepiente de haber creado a la humanidad. El capítulo 6 sobre el final dice, me arrepiento de haber hecho a la humanidad, voy a destruir todo. La tierra está llena de jamás, dice, está llena de violencia, el ser humano no se puede controlar y aparece Noaj, Noé. Ish tzadik tamim, dice, un hombre justo por dentro y por fuera. Cada uno de nosotros somos un Noaj en este momento. Tenemos que ser justos hacia afuera e íntegros hacia adentro. Y solo así vamos a poder sobrevivir. Adentro del arca iban devoradores y sus presas. ¿Cómo no se mataron? Los sabios enseñan que tuvieron que limitar su voracidad, su ego, su yo para poder convivir. Si los animales pudieron hacerlo en ese microcosmo mientras se destruía el mundo, lo mínimo que se espera de nosotros es que seamos más que humanos. somos más que seres biológicos. Terminó mi tiempo, tengo aquí el reloj al lado mío, pero quiero dejarles una frase de un rabino, Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, que escribió su anteúltimo libro, se llama Not in God's Name, no en el nombre de Dios. Y él escribió lo siguiente: cuando un grupo de personas asesina en nombre del Dios de la vida, hace la guerra en nombre del Dios de la paz, tortura en nombre del Dios del amor y practica la crueldad en nombre del Dios de la compasión, Dios clama desde el cielo, no en mi nombre. Muchas gracias. Tal vez para complementar algunas de estas ideas de la paz, también volver a dos ideas, tal vez, tratar de ser breve. Una de ellas tan importante que aparece en la historia de la Torre de Babel. Al comienzo de la Biblia tenemos, después del diluvio, después del arca, después de Noaj, de Noé, la humanidad se pone toda de acuerdo e intenta construir una torre para llegar a los cielos. Y la historia de la Torre de Babel es una historia que se llama contraintuitiva. ¿Por qué? Porque nosotros intuitivamente decimos el problema es que no estamos todos de acuerdo, todos tirando para el mismo lado. Y la humanidad se une en la historia de la Torre de Babel e intenta llegar a los cielos, todos juntos, para el mismo lado. ¿Qué hace Dios? Y esa generación es la generación previa a Abraham, que Abraham va a ser el primer israelita, el primer hebreo. O sea, es la humanidad entera. Dios ve ese emprendimiento y desciende. La humanidad quiere ascender, Dios desciende y confunde las lenguas. Porque la paz se alcanza no cuando todos somos iguales, pensamos lo mismo, creemos lo mismo. Dios confunde la lengua porque recuerda que no hay un solo tipo de animal, no hay un solo tipo de planta, no va a haber nunca un solo tipo de ser humano. Nuestros sabios enseñan que cuando un rey hace una moneda, todas esas monedas que llevan la foto del rey son iguales, pero cuando el rey de reyes estampa a un ser humano, ninguno es igual. Entonces la paz, curiosamente, es celebrar la dignidad de la diferencia, entender, como bien decíamos, que cada uno es distinto. Y eso es lo que más nos cuesta entender. Que no es que todos pensemos lo mismo y creamos lo mismo. No va a pasar nunca. Sino por el contrario, que podamos celebrar la dignidad de la diferencia. Y esa es una idea para llevarnos. Porque son las personas que no se nos parecen a nosotros las que más nos ayudan a crecer. Y está demostrado cada vez más que cuanto más permanecemos con personas que piensan como nosotros, más extremistas nos volvemos. Y les quiero contar algo. Nosotros vemos el mundo generalmente por esta pantalla. Gran parte, no estoy en contra de esto, solo quiero decir, gran parte de esto es la misma dueña, la misma empresa. Con mis amigos de WhatsApp son los mismos de Instagram y Facebook, son las redes más importantes. No estoy en contra, estoy solamente aclarando algo. La empresa sabe que cuando yo estoy en esos grupos me va a mostrar lo que piensa la gente que está conmigo. Entonces miro esto, que es mi ventana al mundo, y estoy viendo el 50% de la verdad del mundo. Y así es como me vuelvo cada vez más extremo y más fundamentalista. Esto es lo que necesitamos para estar en paz. Y como dije que iba a ser dos ideas, la última es que hoy tenemos un mundo, y por eso quiero mencionar lo que se dijo aquí del valor de la religión, el valor de estos espacios. Porque el mundo hoy está entre el mercado y el Estado, para responder un poco. Y son estructuras de poder, de regulación del individuo. Y el punto medio, que era la ONG, la mezquita, la iglesia, la sinagoga, en términos más chicos, la familia, el lugar donde uno aprendía a ser una buena persona, a ser moral, es lo que tenemos que recuperar. No es la responsabilidad del Estado o del mercado enseñarnos a ser buenas personas, a ser morales. Eso tiene que estar en la familia primero, y de ahí necesitamos cada una de estas religiones, estos espacios, en propio lenguaje, para poder compartir estas ideas. Así que celebro una vez más este encuentro y la posibilidad de que podamos reencontrarnos en nuestras diferencias para celebrarlas desde cada lugar. Así que